Yo creo que eso es lo potente de escribir cuando tienes esa emoción así a flor de piel, ¿no? O sea, es ta, 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 ta. Porque yo, esos poemas, por ejemplo, sí los escribo en el computador, porque digamos que el gesto de la escritura también tiene una velocidad según la herramienta, ¿no?
Hola, soy María Camila Gudelo, abogada y periodista. Junto a 070 creamos Punto y Coma, un espacio para conversar con escritoras, conocer cómo ha sido su proceso creativo, sus dudas, sus miedos. También es un espacio para descubrir nuevas lecturas y crear nuevas historias. Hola, hoy nos acompaña a Lina Botero. Lina es poeta, fotógrafa y narradora de historias. También es comunicadora audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Tiene una maestría en fotografía contemporánea y a lo largo de su trayectoria como fotógrafa y realizadora ha retratado diferentes personalidades en Colombia. También como narradora audiovisual ha dirigido diferentes proyectos como la serie documental Fórmulas de Cambio, que obtuvo dos nominaciones a los premios India Catalina. Y también ha sido directora de contenidos audiovisuales de varias entidades. Lina en la bio de Instagram se autodenomina poetógrafa y pendolista, es decir, fotógrafa por vocación, poeta por devoción. Lina, yo quería que empezáramos por ahí.
Me encanta empezar por ahí porque yo creo que, digamos que esto empezó por un miedo a nombrarme. Ya ahora es como una forma de reivindicarme, pero las palabras que comencé a poner en mi Instagram, que para mí es una plataforma no solo pues visual donde comparto mi vida, sino que es una plataforma que me importa, es una plataforma que básicamente es como es la base de mi forma de crear desde lo digital. Pero bueno, yo puse poetógrafa porque a mí me daba miedo nombrarme o enunciarme como fotógrafa. En aquel entonces, estoy hablando de hace, no sé, 10 años, 12 años, porque pertenecía como a un gremio donde había muy pocas mujeres y los hombres, primero tenían un ego gigante, segundo tenían un gremio como cerrado y tercero, dentro de ese síndrome de impostora, yo como que tenía unas categorías de qué era lo que uno tenía que ser o hacer para pertenecer a esa palabra de fotógrafa, ¿sabes? Y lo mismo aplicaba para qué era lo que uno tenía que hacer o ser para denominarse o enunciarse desde la palabra escritora, ¿no? O desde la palabra incluso más fuerte, más elitista dentro del mundo intelectual, que es pues ser poeta. Entonces, para mí era más importante como encontrar la libertad de lo que hacía y comenzar a enunciarme desde la libertad de lo que podía hacer, desde lo plástico, desde la palabra, desde lo visual. Y un día nació esta palabra como entre una conversación con una de mis mejores amigas, como, es que usted es una poetógrafa, usted no es, o sea, pero dentro de este miedo que me daba enunciarme entre una y otra cosa. Y para mí ya es como mi bandera, ¿sabes? Porque es que creo que sobre todo me interesan la multiplicidad de los lenguajes, o sea, comunicar las emociones, comunicar la intimidad, comunicar lo autorreferencial, comunicar las preguntas que tengo frente a la mirada desde los distintos lenguajes y lo plástico, ¿no? Entonces, ¿para qué como que nombrarse dentro de una palabra que tenga como tanto estigma cuando pues te puedes inventar otra y permitirte todas las reglas posibles? Entonces, pues poetógrafa por eso y pendolista porque creo que o sea, creo que, o sea, un pendolista es como quien escribe, como las cartas que también le piden que escriba. Y para mí, pues eso es un poco lo que yo hago. Lo que pasa es que quizás son cartas a mi diario, cartas a mis cuadernos, que es como mi medio más importante. Entonces es como lo que veo del mundo, lo que me dicta el mundo, lo que sucede con mis amigas, lo que sucede con mi cotidianidad, lo que sucede con los encuentros. Todo eso va a una carta como infinita que está en mi diario o en mis, no sé, mis muchísimos diarios.
Como cartas a ti misma también.
También, por supuesto, porque es que yo creo que hay algo que encuentro hoy y lo defiendo cuando también antes desde un miedo me daba como temor nombrarlo y es que pues mi pregunta sí es autorreferencial y digamos que mi conversación y mi poesía y lo que sale de mí es autorreferencial en la medida en que tengo muchas preguntas sobre lo que te encuentras en el espejo, ¿no? Y al final lo que te encuentras o lo que te preguntas en el espejo también es una cosa que hace parte de ese colectivo y no es una cosa como Lina, 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 egoísta o no sé, Lina, Lina, que no mira al mundo, sino al contrario. O sea, yo me pregunto sobre la belleza, yo me pregunto sobre el cuerpo, porque también hay algo sucediendo en el mundo que hace que me cuestione y que me sienta como incómoda al respecto. Entonces, pues sí, termina siendo como una cosa cartas a mí misma, pero dentro de lo personal, lo íntimo, que termina siendo colectivo, porque son preguntas que resuenan.
Pero súper bonito eso que dices de miedo a nombrarse, porque es algo que hemos hablado ya en varias entrevistas. Por ejemplo, en la temporada pasada hablábamos con Piedad Bonet sobre cuando uno se nombra como escritora. O sea, cuando uno puede decir, soy escritora. Cuando escribiste un cuento, o cuando escribiste una novela, o cuando ya te han publicado varias veces.
Exacto, esa tercera es la que a la que más temor le tengo, ¿no? Y lo voy a poner como entre comillas porque es una cita peyorativa y a mí me encanta es pues, pucha, burlarme de todo esto y como construir desde ahí, desde lo peyorativo, desde cómo nombran peyorativamente a este tipo de mujeres que te va a nombrar. Y es que si tú lo pones acá, o sea, como lo más escueto posible, pues yo terminaría siendo una poeta de Instagram, ¿sabes? O sea, puedo que, o sea, a mí me puedes nombrar ya mismo como una poeta de Instagram, ¿por qué? Porque no tengo un libro. Entonces, al no tener una publicación, pues a lo mejor viene miedo número uno a posarse en mi oído y a decirme mientras estoy durmiendo, amiga, no eres poeta porque es que sabes que no tienes un elemento, no tienes un objeto multitudinario que le llega a todas las personas y que guardan y que puedes poner con tu firma y poner con dedicatoria. Ahí ya, mejor dicho, yo te puedo hablar de todos los miedos que tengo porque eso es lo que hago como más público, sobre todo. Entonces, ok, no soy escritora o no soy poeta porque no tengo un libro. No soy escritora o no soy poeta porque no hay un reconocimiento con premios, que los premios también son como una puesta en competencia para ver quién es mejor o peor. Y eso también es una cosa que me parece dolorosísima, porque entonces eres mejor porque te reconocieron un grupo de personas que son mejores que otras personas. No sé, entonces. Yo creo, no sé si también iba hacia allá la pregunta, pero yo creo que sí, me enuncio como desde el lado de escribir y desde el lado de hacer poesía, pues yo creo que lo soy desde que, no sé, pensé que la poesía era algo con lo que resonaba y lo puse después en el papel, después de leer esos poemas que de pronto me llamaban la atención o que me transformaban todos los órganos por dentro, de repente lo decidí poner en el papel. Y de repente después lo decidí poner en el aire o slash nube digital y de repente resuena con gente. Entonces, no sé, o sea, creo que también hay que construir la idea de que si para mí, por ejemplo, fotógrafa era si tenía una exposición y si tenía un premio y si tenía una sala llena de gente tomando vino, viendo mis fotos y diciéndome qué interesante, ¿sabes? Entonces fue como,
Sí.
amiga, no voy por ahí.
Claro, y en el caso, por ejemplo, en este momento de las escritoras colombianas, que ninguna se ha ganado el Premio Nacional de Novela, entonces, ahí
No
qué
son buenas.
ocurre. Y son buenas. Y bueno, ¿y
Exacto, no
quién
son
dice?
buenas.
Exacto, ¿y quién dice además que son buenas o que no son buenas? Me encanta lo que estamos hablando y yo quisiera que fuéramos como al principio de todo. ¿De dónde viene ese amor
De bueno.
por la poesía?
Mira, yo creo que el amor a la poesía viene desde una sensación plástica, primero. Antes que entenderla, era una sensación de escucharla. O sea, yo creo que de ahí viene todo. Primero era lo que producía en mí, en mi cuerpo, creo que viene desde muy chiquita, cuando, no sé, cuando en clases de lenguaje de pronto no conectaba tanto con textos complejos, sino que escuchaba tres versos, ni siquiera sencillos, pero tres versos que sonaban, porque creo que entendí desde hace mucho que la poesía es una cosa más que suena, la poesía es una cosa que se mueve. La poesía no es una cosa que va solamente en el papel, porque de hecho cuando está solo en el papel, es cuando se hace incomprensible y se hace para un grupo chiquito y selecto de personas, ¿no? Viene desde muy chiquita. Ya después, esa chiquita forma una pasión y una adicción, o sea, porque es casi compulsiva a coleccionar cuadernos, a coleccionar diarios. Y se daba muy con ese ritmo de la poesía escribir todo lo que sentía desde muy chiquita. O sea, los cuadernos, pero todo esto, la poesía, el escribir y el coleccionar. Era más por una sensación matérica, una sensación plástica del papel, de lo que escuchas, de lo que pasa en tu piel, antes del significado, de una búsqueda de significado, ¿sabes? Entonces, desde muy chiquita, y yo escribo desde muy chiquita, o sea, tengo como memoria, no sé si lo recuerdo o es porque mi mamá es la coleccionista también de todos esos objetos que hacía desde chiquita, pero tengo como esa memoria de un poema a la Barbie, ¿sabes? Un poema a un tomate, o sea, recuerdo muy bien también en clases de lenguaje cuando me hablaban de poemas sobre el tomate, sobre objetos o alimento, y recuerdo la emoción.
¿Y nos puedes leer algo que hayas escrito recientemente que te guste?
Te voy a leer como que el último poema que he escrito, se llama 24 de enero. Soy relativamente muy mala para nombrar mis poemas, entonces los nombro por la fecha y eso también yo creo que tiene esa anotación del diario, ¿no? Porque todo lo que escribo termina siendo es, ok, es 24 de enero, son las 9:17 de la noche. Entonces esto lo escribí en un avión, después pues de una ruptura que a mí me ha dolido mucho y yo soy bien dramática y lo que me duele, juepucha, lo saco en textos y en videos y en imágenes y en todo lo que pueda hacer, para ver si hago catarsis. Te haces de una historia y de un nombre y de personajes y de calles con nombres de países para contar que esa historia existió. Te haces de un vestido y de papel y lápiz, un destino, y cuanto papelito se parezca al souvenir recordatorio marca meada pisoteada que diga que esa historia existió. Te haces de una historia de amor porque quieres contarla. Se vive de a poco o se vive bastante porque esa historia tenía que contarse. Ese no sé cuánto, ni no sé dónde, ni con quién sabe quién, era un cuento que, y no voy a ponerlo en duda, era un cuento que querías contarte antes de dormir. Había una vez el amor y era tuyo, era de dos. Era un cuento que querías contarte antes de dormir para recordarle a una de tus niñas del armario que eso del amor, que eso que tanto hablabas del amor, que veías del amor, que comías del amor, que trasnochabas películas rosas del amor, también podía pasarte a ti. Hay otras historias, hay manos de mujeres esperando sostener algo de lo roto, algo de lo que se quebró cuando te hiciste de historias demasiado miel de abejas y te llenaste de picaduras, cuando la proyección de tus deseos se volvió roncha, que te tocas, que no te tocas, que te tocas, te enronchas, te hieres, te arde, te tocas. No se mete la mano en un panal de amor romántico. No se entra una historia de mentiras poniendo el corazón de verdad. Pero ahí están ellas. Ellas, las otras historias. Ellas, las amigas. Ellas, las manos que sostienen lo que cae y lo que se rompe. Ellas. Y esa historia, tan de papel, tan de verdad. Esa parte de la gran historia que es la vida. Esa historia sí se podrá guardar.
Y en tu página web, por ejemplo, tú pones algo muy bonito y es que en la poesía nos acercamos a las ideas y a las emociones. A las ideas cuando concebimos nuestra vida como un problema a resolver. Y a las emociones es ver la vida como una situación que debe experimentarse y con la que hay que interactuar. Entonces me encanta
Eso es
porque
lo que me interesa a mí.
claro, porque uno ve la poesía como desde las ideas, que era lo que decías ahora, como a veces como esos conceptos o esas ideas o esas frases que a veces ni entendemos, pero la poesía no, la poesía es la mezcla con las emociones y es lo que uno siente y lo que necesita a veces como salir del cuerpo o que a veces uno no es capaz de expresar. Entonces a veces en una tusa que uno lee una poesía que uno dice es que la pude haber escrito yo, no
Exacto,
sé.
a mí eso me interesa más. O sea, digamos que también es necesaria esa poesía de las ideas, ¿no? Esa es la poesía que se acerca incluso más, ya si nos ponemos como ñoñas, pues a la filosofía, ¿no? O sea, la poesía de las ideas es más como esa conexión, así como María Zambrano, como diría, mal citando, pero la poesía es filosofía, porque es un pensar, pero digamos también con una forma. Pero como esa existe y esa es maravillosa y esa también la leo y me parece fantástica y qué chimba aprender, a mí me interesa, juepucha, lo escatológico, a mí me interesa la piel, a mí me interesa la lágrima, a mí me interesa lo que sale del cuerpo. Y esa, pues, afortunadamente también es como la que más conecta, ¿no? Que esa es otra cosa que yo creo que, digamos, los viejitos, voy a citarlo así, no sé, los viejitos de la poesía, eso es lo que más les incomoda, ¿no? Que se vuelva viral un poema. Eso cómo incomoda y cómo jode a sobre todo a la poesía de las ideas. Porque es como, no, 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 esto es para gente que lo entienda. Y en cambio, o sea, para mí lo más importante, eso lo aprendí sobre todo en mi maestría, a una mujer maravillosa que le debo mucho, que ella me decía, o sea, y lo aplicaba también para la fotografía, pero me decía, ¿por qué quieres que hayan 20 o 30 gatos en una galería alabándote cuando puedes tener, no sé, 2.000 personas, 2.000 mujeres sintiendo la vaina y como democratizando esa sensación? Entonces a mí sí me interesa que la gente conecte y que entre más personas conecten mejor y que entre más personas seamos hablando sobre lo que nos dolió y nuestro llanto, pues muchísimo mejor.
Sí, pero entonces ahí viene el tema de, bueno, Lina, ¿por qué escogió las redes sociales, especialmente Instagram, para dar a conocer su trabajo?
No sé si esto es bueno o malo, pero al menos mi forma de crear aún no he aprendido a que no parta del miedo, ¿no? A ver, ¿cómo explico esto? Entonces, en realidad, las redes sociales terminan siendo, o Instagram, ya lo voy a poner así como porque todavía no he entendido TikTok, pero Instagram para mí igual es un refugio, porque al final siento que me expongo, porque yo me expongo mucho y no tengo miedo de hacerlo, pero pero sí hay una pantalla, ¿no? Entonces, me permito estar en mi hogar creando y sintiendo y luego ya compartiéndolo a través como de las cartas que me envío con las personas con las que conecto. Pero creo que sigue siendo un refugio. O sea, creo que un libro, o sea, si yo hubiera decidido sacar un libro hace mucho, tendría mucho miedo al rechazo. Y eso lo digo así como a, porque creo que el libro también es como que engloba un universo de crítica más agresiva. No sé, no sé, me pasa a mí, no estoy diciendo como que Instagram sea lo que recibe bien lo que hago y de pronto un libro no, sino que siento que las personas en Instagram conectan desde lo que están sintiendo y las personas que de pronto reciben un libro también pueden llegar a conectar desde lo que quieren criticar porque te atreviste a sacar un libro. No sé, eso es un miedo. Eso por un lado. Pero el otro lado ya es como el práctico y es que yo soy realizador audiovisual, yo soy fotógrafa. Entonces a mí sí me gusta conectar la imagen, el sonido y la palabra, y creo que es una plataforma que se presta maravillosamente para eso. O sea, un poema mío en un papel solo creo que se queda corto, porque es una forma distinta de lectura. En cambio, cuando yo te la transmito con la tipografía, con la escritura a mano, pero también te la transmito con los silencios, o escucha, los silencios me parece que son más potentes cuando los comunicas en Instagram.
Por un lado, también el libro asusta mucho porque alguien puede escribir un libro y después es buscar, bueno, ¿y quién me va a publicar este libro? Y ahí vuelve otra vez el tema de, bueno, ¿quién me valida a mí como escritor o como escritora?
Es un
Súper
tema de
bien.
validación.
O si nunca me gano un concurso, entonces no logro tampoco que me publiquen y finalmente, ¿quién dice que se debe ganar un concurso? Muchas veces los jurados de los concursos son personas que tienen que leer 1.000 textos que necesitan a veces también la plata y lo hacen de forma rápida, o sea, son personas que pronto no se
Lo
pueden.
peor, el último que leyeron. El último que
También.
leyeron, o sea, si estaban agotadas, el último texto que leyeron no les va, o sea, les va a saber a mierda.
Y lo otro, bueno, y si el libro sí va a gustar. Y lo de la plataforma de Instagram que se presta para eso, pues también quería preguntarte algo que me llama mucho la atención de tu trabajo y es, listo, con Instagram tú puedes llegar a mucha gente. Puedes ponerle texto, las letras súper bonitas, pero también está el otro tema de entonces uno todo el tiempo tiene que estar nutriendo Instagram, porque además Instagram con su algoritmo y todo, entonces quería también preguntarte por
No,
eso.
a ver cómo lo explico. O sea, hay pueden haber días enteros o no, como semanas en las que yo no subo algo. O sea, subí un poema y no sé, a los 15 días subí otra cosa. O sea, a mí me gusta compartir. O sea, aquí tengo un tatuaje que yo no sé si eso será muy malo o muy bueno, pero son las tres palabras que decía Agnes Varda sobre cómo ella trabajaba, que me van a matar de pronto si estoy asociando el compartir hacia otro lugar, pero ella decía como inspiración, creación, sí, todo bien, pero sobre todo compartir lo que haces. O sea, ¿de qué te sirve como solo crear si no estás creando con un colectivo o para un colectivo y haciendo como sentir en colectivo. Entonces, naturalmente soy una persona que comparte, naturalmente soy una persona que está haciendo todo, porque soy una persona ansiosa y mi ansiedad afortunadamente se atraviesa por que yo en un día entero te puedo hacer un dibujo, puedo sacar mis pinceles y pinto y luego voy a hacer una foto y luego la imprimo, o sea, tengo tableros y estoy haciendo todo manual cuando podría hacerlo en una presentación de PowerPoint. Entonces, a mí me gusta ese crear por crear. De hecho, yo debería crear más para hacer una economía de esto, que no es, que es lo que menos hago. Pero entonces, eso por un lado, o sea, yo creo y comparto. No paso por un filtro necesario de esta curaduría sería importante, esta imagen es la que va a gustar, esta. Corro con la suerte que la gente conecta. Eso es lo que sí me pasa. Corro con esa suerte. O con esa. No, yo creo que no es una suerte, es un trabajo bien hecho y la gente conecta, punto. Y por otro lado, los poemas que yo subo sí me representan trabajo, o sea, sí es mucho trabajo, o sea, yo no subo contenidos tiktokeros de voy a grabar esto y lo subo en una hora. O sea, yo edito, pues pucha, yo monto trípode, yo grabo 7 veces ese poema, luego me siento a editar 3 horas en Premiere todavía porque yo no soy ahí sí ya tan digital de editar en el celular súper rápido y como macheteado, no soy capaz. Me admiro a la gente que lo hace, pero yo no soy capaz. Entonces, esto a mí me manifiesta, o sea, esto me representa mucho trabajo, pero lo hago en el momento en que en el momento en que estoy vulnerable. O sea, si yo estoy llorando a las 11 de la noche, es probable que haga una publicación, ¿sabes? Entonces, yo escribo, a veces dejo reposar ciertos poemas, pero a veces escribo y eso se fue. O sea, porque así lo estoy sintiendo y porque no lo voy a modificar formalmente para que suene mejor.
Sí, ahora que
Entonces,
hablas de llanto y de creación colectiva, a mí me encantan también tus performances. Y hay un performance muy chévere que es el de despreciar el llanto.
Despreciar el llanto fue un performance que nació. Yo estaba ahí ya estudiando la maestría en España, pero tuve la oportunidad de venir como unas semanas a Colombia. Y yo digo que ese es un performance que estaban haciendo hace rato, pero que cuando ya tuve las herramientas, digamos, más creativas, más metodologías y como formas, las herramientas más formales, después de llevar como un tiempo estudiando, es un performance que nació en un día. O sea, yo venía, no sé, años escribiendo en mi, ahí sí en las notas del celular, todas las razones por las que lloraba. O sea, yo tengo una lista, porque me encanta hacer listas y soy obsesiva, entonces tengo una lista de por qué lloro. Entonces, el día que estaba llorando, hoy estoy llorando porque no me contestaste este mensaje. Hoy estoy llorando porque ese amarillo es muy fuerte. Hoy estoy llorando porque hay un tono verde que me incomoda. Hoy estoy llorando porque me siento fea. Hoy estoy llorando porque no me quiero ver al espejo. O sea, todas las razones. Entonces, digamos que en ese sentido sí se va haciendo el performance. Lo que pasa es que no tenía forma, simplemente había una escritura. Y eso se combina con una sensación más, que es donde tengo que hacer una acotación, es que para mí lo que hago es terapéutico. O sea, para mí todo lo que hago, la poesía, los performance, absolutamente todo parte desde mi catarsis y cómo hago terapia a esto que me duele. Entonces, tenemos la lista de todas las razones por las que lloro y tenemos una herida muy grande en mi vida. Y es años atrás cuando un hombre me dice, es que vos lloras demasiado, vos lloras tanto que tus lágrimas perdieron el valor. O sea, la frase es mucho más larga y más hijueputa, porque es un man terrible, pero básicamente él me decía, es que en ese entonces, escúchenme esta frase, él decía como, es que una mujer llorando se ve muy, o sea, es hermosa, pero tú, como lloras todos los días, porque yo lloro de verdad, o sea, genuino, o sea, como una persona altamente sensible. No es como, ay, tan lindo que lloro y soy sensible, sino es algo que ya no puedo controlar. Entonces se me tensan los músculos, es una cosa que no puedo controlar. Entonces, bueno, entonces tú lloras tanto que tus lágrimas perdieron todo el valor. Entonces, cuando yo tengo herramientas y metodología, que eso tengo que, o sea, eso es importante a la hora de crear, y yo no tenía eso. Y tengo como el detonador, entonces junto eso un día y digo, quiero hacerlo en Cali. Entonces, busco como, oye, te interesaría, podría hacer un performance en tal lugar. Me abrieron las puertas, entonces lo hago afuera de la tertulia, en Cali, el Museo de la Tertulia, y lo que hago es escribir, desglosar todas esas razones y volver las tarjetitas que la gente se puede llevar. Y como pues ahí hago como la asociación de, ok, ¿a qué le damos valor entonces? ¿Y cómo pagamos el valor de las cosas? Entonces, ok, mi llanto se va a dar por lo que creas que vale mi llanto, económicamente hablando. Entonces simplemente es como, llévate la tarjeta por lo que creas que vale, o por lo que quieras dar, porque es que ya no vale. Entonces también como ese cinismo, y me siento en una mesa y comienzo a poner absolutamente todas las razones. Y lo más potente de ese performance es lo que no quedó registrado, porque quedó registrado la imagen. Entonces tú ves cómo la gente se acerca, mira, se lleva su tarjeta, deja dinero, todo bien. Pero lo potente de ese performance fue justo lo que decía la gente. O sea, el audio no quedó grabado. Y lo que decía la gente es lo que para mí ya es lo que yo hago y es cómo se colectiviza la emoción. Y es que la gente, no sé, llegaban en parche de amigos chiquitos o grandes y llegaban y decían, una amiga le decía a otro amigo, pues yo no, que yo, gente que yo no conocía de la calle, y le decían como, oiga, usted llora por esto, esa es la suya, usted llora por esto, esa es la suya, ay, vea, usted es esta
Genial.
persona. Y ahí es donde te das cuenta que no son tus emociones ni sos, ay, pobrecita de ti, sino que es una cosa de un sentir colectivo, que simplemente tú estás, no sé, canalizando a través de algo formal y que te estás encontrando contigo mismo. Entonces la gente se comenzó a llevar los papelitos y fue como más, o sea, a mí ahí es donde me di cuenta, porque antes de eso creo que yo no había hecho como algo tan, o sea, tan, con tantas personas, quiero decir, me di cuenta que a mí me interesa eso y que eso es exactamente lo mismo que sucede en Instagram, es ese encuentro, lo que pasa es que es digital, pero es ese mismo encuentro. O sea, es crear, no para, que también hay que desmitificar este problema que yo tengo, pero es crear no para las galerías o para vender, que también creo que hay que hacerlo porque uno es artista y pues tiene que vivir de esto, pero es crear también simplemente por el hecho de conectar con la gente.
Una frase que es tuya en realidad, la experiencia y el proceso como acto creativo por encima de un resultado final.
Que es la escritura de diarios. O sea, esa, si me preguntas cuál es mi escritura, es lo que hay en mis diarios. O sea, pero mi escritura real es la menos corregida, ¿no? La que está en los diarios. O sea, yo escribo, que aquí como que tengo mi diario más reciente, yo escribo mis sueños. Entonces tengo cuando no veo el celular, cuando amanece, porque ahí se borra todo. Es impresionante cómo el cerebro inmediatamente. O sea, también es dañino, ¿no? Esa adicción como al celular, pero cuando no miro el celular, inmediatamente abro los ojos, escribo sin pensar, ese ejercicio
Y
que
te
me quedó
acuerdas.
como de, o lo que me acuerdo, o sea, es una cosa de no censura. Mi diario es el único espacio donde yo no me censuro, porque yo me censuro mucho, por miedo como a esa validación o crítica. Mi diario no, mi diario es mi espacio de libertad plena, o sea, mi diario no tiene que ser bonito, mi diario tiene desorden, mi diario tiene como, no sé, tachones, papeles. Entonces trato como de escribir las imágenes que me llegan más pronto y ya veré pues si el sueño tiene sentido o si no lo vuelvo a leer hasta dentro de un año, no lo sé. Entonces como que todas las páginas de mi diario son 7 y 14 a.m., 6 y 54 a.m. y para mí es importante y ese es el proceso, ¿no?
Pues de verdad que creo que también es una recomendación que sale de este capítulo. Escriban un diario, si sea una página diaria, o sea, no que sale ahí del subconsciente, de las emociones, de lo que a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Lina, pero por lo que me dijiste, te voy a preguntar una cosa y es ese miedo a los sueños, pero no ya los sueños pues de lo que soñamos por la noche, sino de verdad lo que queremos hacer. Ese miedo a los sueños es algo en lo que yo pienso mucho y ese bloqueo a los sueños, por ejemplo, ahora, pues en este podcast que hablamos de escribir, tantas personas que quieren escribir y se mueren del miedo. Es que, ¿será que lo que yo escribo a la gente sí le irá a gustar? ¿Será que es una bobada? ¿Me van a gozar? No sé.
A ver, yo voy a hablar desde mi lugar porque no conozco como los otros lugares. Creo que es una mezcla de, voy a ser metafórica primero, es una mezcla de voces que te dicen que no puedes, ¿no? Es una mezcla de recuerdos de momentos en los que te dijeron que no podías. Sí, yo creo que hay gente que atraviesa ese miedo a los sueños cuando se hace cargo de esos sueños que tiene y decide saltar. Pero también creo que está bien saltar un poquitico, ¿sabes? O sea, caminar como más
Pasitos
sigilosamente. Y hay que,
chiquitos.
exacto. O sea, yo me pregunto, juepucha, yo desde que tengo 3 años, mi sueño era y ni siquiera creo que estaba asociado a la escritura. Mi sueño era actuar, o sea, como lo que te digo, era una cosa más del cuerpo. Y a mí muchas cosas me sucedieron respecto a mi imagen que me dijeron, no, tú no, eso no es para ti. Yo estudié teatro cuando era niña, muchos años, como que, y me dijeron, no, 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 de pronto esto no es para ti. Entonces yo tomé, digamos, deliberadamente la decisión de, yo voy a estar detrás de cámaras. Yo estudié comunicación audiovisual para retratar a otras personas, para escribir las historias de otras personas. Entonces, el miedo a los sueños es una suma de traumas, es una suma de falta quizás de representación. O sea, evidentemente, tú ves que quienes cumplen los sueños o quienes, o cuando eres más pequeña, cuando ves a la gente cumplir los sueños, pues son más hombres, ¿no? O quienes te entregan una lista de personas que han cumplido sus sueños, pues esa lista es gigante y es de hombres. Yo antes no leía mujeres, no tengo ni idea, o sea, no tenía ni idea que cuáles eran las poetas mujeres, no tenía ni idea. Entonces, como que también es una falta de representación, que la falta de representación es lo que genera como todas esas impostor, ese síndrome de la impostora, porque no encuentras a alguien que se parezca a eso que se supone que quieres ser, entonces
O
te
que ya lo haya
preguntas,
logrado, como ese
o que ya lo
referente
haya
que
logrado, exacto. O si lo ha logrado es una cosa por allá lejana, ¿sabes? Pero de pronto cuando vas creciendo y vas conociendo a las que lo han logrado, vas conversando con las que lo han logrado, pues vas quitando una cantidad de capas para dar esos pasitos sigilosos. Y está bien también hacerse de la mano de quienes en cambio decidieron saltar de una, ¿no? Es como también la disciplina y el trabajo por hacerte cargo de aquello que sueñas para atravesar ese miedo. Yo siento que también está bien hacerlo con miedo, está bien hacerlo con miedo, pero tomando unas decisiones concretas. Si yo sueño con esto, quién ha cumplido ese sueño? Si yo sueño con esto, ¿cómo se ha hecho antes ese sueño que sueño? Y atreverse con miedo a hacerlo, pero con responsabilidad. Cuando yo decía hacerte cargo es, Lina, te vas a sentar y vas a trasnochar. Hacerte cargo es no decir, ay, no, pero es que yo quiero que todo suceda por arte de magia y sentarme, que a veces pasa. A veces yo me siento y digo, pero ¿cuándo será que mi libro se va a hacer? Y es como, no se va a hacer, vos lo vas a hacer. Y entonces tenés que sentarte a escribirlo. Y por ejemplo, esa es una decisión que yo tomé, como que desde ese temor o desde ese miedo, desde ese más bien también desde esas ganas de hacerlo por tener un objeto en el que toques el papel, en el que veas las imágenes, por esas decisiones sobre cómo me voy a hacer cargo de uno de mis sueños, que es de pronto hacer un libro, pues decido autopublicarme y estoy en ese trabajo, por ejemplo. En este momento yo estoy trabajando con una editora, una amiga, pues que me está como desde lo orgánico y lo emocional guiando y creando una metodología distinta de cómo se hace un libro, pues también cómo funciona esta cabeza, ¿no? Y no como escriba, 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 sino, ok, ¿qué quieres sentir? ¿Qué quieres tocar? ¿Cuáles son los papeles también que tengo? Es una cosa matérica. Entonces es otro tipo de libro que a lo mejor no son 5.000 ejemplares, sino 200.
Y otra cosa que decía sobre el miedo, y es que si a uno no le da miedo, pues dicen por ahí, si a uno no le da miedo, es que no es por ahí. Entonces también es como, bueno, a lo mejor nunca nos vamos a poder librar del miedo para cumplir
Total,
los sueños.
total. Yo creo que tiene que haber una sensación fusionada, porque por otro lado hay otro, hay digamos otra forma, al menos desde el amor, hay otra forma de entender el amor, que creo que esto es budista, no tengo ni idea, y es el amor, no, hablando del amor de pareja, ¿no? De alguien que conoces y que te despierta algo. A lo que debes prestar atención es a cuando te despierta calma, y no cuando te despierta todo ese éxtasis y esos fuegos artificiales que buscamos. Entonces yo creo que tenemos que encontrar una fusión entre cuando la intuición nos dice o nos da un, no sé, siento que es como por acá por la derecha, pero así como por las costillas, que hay una sensación de tengo miedo, pero hay una pequeña seguridad. O sea, como que, pero
Como
esto me
tengo miedo,
emociona.
pero qué rico.
Exacto. Tengo miedo, pero qué rico. Es una cosa así, porque yo creo que si es 100% miedo, pues, juepucha, vas a pasarla mal, ¿no?
Sí.
También. O sea, a lo mejor por ahí también puede ser, pero vas a pasarla mal. Pero si es una sensación de miedo porque es desconocido, pero es una sensación de qué rico o qué emoción, porque porque te toca los sentidos, porque se parece también a esas cosas que te emocionan. Entonces creo que es encontrar esa fusión. O sea, a mí me emociona. O sea, no sé cómo explicártelo. Los objetos, el papel, los lapiceros, los pinceles, y yo no he estudiado arte y me encantaría estudiar arte. Entonces, todas las cosas que yo pueda tocar y hacer lo más manual posible, eso me emociona. Me da miedo sacar un libro, pero todo lo demás que está alrededor del por qué quiero sacarlo es una emoción profunda. Y entonces, ok, voy a atravesar con esta emoción y esta felicidad que me genera el hacerlo, que está como en las costillas, en el lado derecho, con ese miedo que está como entre el ombligo y el pecho, entonces cómo junto esas sensaciones, puede ser.
Bueno, Nina, y para que vayamos cerrando, ¿quieres leernos un último texto?
De una. Vamos a leer este sobre el miedo, este mira que es muy curioso porque el primero que te leí era 24 de enero, 20, sí, 24 de enero, y este lo escribí un 23 de enero, pero el año anterior, se llama 23 de enero. El afán por empezar. Y son 23 días del año. Porque sigo a la espera de una promesa cumplida, si lo incierto siempre es la posibilidad. Porque el hormigueo en esta casa, porque el fuego en el pecho. Nadie nació con la certeza de la vida. A nadie le fue entregado un sobre de respuestas, y la angustia de los eneros siempre es la misma. La cuenta de cifras, la suma de recibos, la vida por empezar. Y tú, que no tomaste nota, ¿qué estás sintiendo? Quizás se hace más fácil escribir con tu tiempo, con tu velocidad, con objetos de letras arrumadas y luego darle calma en el papel. ¿Por qué con miedo? ¿Por qué el afán de un producto completo? Si las historias quedarán cuando vayan al hueco sus cuerpos. No corras ante la prisa de los relojes. Ante la velocidad de los coches sin destino. No corras queriendo alcanzar algo que no querrás cuando esté en tu caja de inservibles. Quédate viendo la luz, mira de rodillas un libro olvidado, haz un dibujo que nadie querrá mirar, siente la compañía de un vaso de agua y aprende de los árboles que al batirse con la brisa jamás sabrán que hubo un mes llamado enero.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.